yo me siento muy contenta hoy, después de 3 años en la decanatura, de ver cómo las mujeres estudiantes, porque creo que ellos están entendiendo el mensaje, y yo empiezo a ver hoy, por ejemplo, que las estudiantes piden cosas, que demandan espacios, crean ya, aparecen conversaciones en las redes que uno dice que bueno, ya se están cuestionando, y se están cuestionando 20 años antes que lo que empecé a hacerlo yo, por ejemplo, y eso me parece estupendo, o sea, tiene mucho tiempo más para cambiar cosas.
En los últimos 10 años, el porcentaje de hombres matriculados a la Facultad de Ingeniería es del 80% frente a un 20% de presencia femenina. Y aunque la brecha de género ha disminuido en las últimas décadas, no representa un cambio significativo. Por ello, ingenieras y mujeres de ciencia crearon el Centro de Pensamiento para el fortalecimiento del liderazgo y del empoderamiento de la mujer colombiana en STEM, como una estrategia desde la universidad pública para tomar acciones frente a esta problemática. Un saludo para la audiencia de Ingeniería y Nación. Soy Joana Méndez, productora del Espacio Radial. Históricamente, el arte y las ciencias exactas han compartido la brecha de género. En la composición musical, la participación femenina es minoritaria, como en las carreras en STEM. Jacqueline Nova, compositora colombiana, es la creadora de la música que escuchamos. Entre 1964 y 1965, Jacqueline compuso Transiciones, pieza dedicada a la pintora Julia Acuña. Esta es la tercera emisión sobre la visibilización de las estrategias de la facultad para reflexionar y disminuir la brecha de género. Tres mujeres de ciencias creadoras del Centro de Pensamiento nos acompañan: María Alejandra Guzmán y Verónica Botero Fernández, actuales decanas de las dos de las más importantes facultades de ingeniería del país, y la profesora Liz Karen Herrera. La directora del Centro de Pensamiento, María Alejandra Guzmán, explica qué es.
Nuestro Centro de Pensamiento se creó de la siguiente forma. Con el inicio de la rectoría de la profesora Dolly Montoya, se dieron unas circunstancias muy particulares nunca antes vistas. Estas circunstancias llevaron a que en la Facultad de Ingeniería de la sede de Bogotá, en la Facultad de Minas de la sede de Medellín, fuimos designadas como decanas la profesora Verónica Botero y yo. Y en la sede de Tumaco fue designada como directora la profesora Amanda Lucía Mora. Que tres mujeres estuviéramos al frente de estas dos facultades y la sede de presencia nacional nos unió a las tres en torno al tema de la equidad de género. Discutimos y pensamos que este era un momento único para visibilizar el tema e iniciar acciones enfocadas a la disminución de esta brecha. Cuando la Vicerrectoría de Investigación abrió la convocatoria para la creación de nuevos centros de pensamiento en el año 2020, junto con otras profesoras y profesores, estudiantes y colaboradores de las dos facultades y de la sede de presencia nacional, no desaprovechamos esta oportunidad. Presentamos una propuesta sólida a la convocatoria para la creación del Centro de Pensamiento en Fortalecimiento del Liderazgo y Empoderamiento de la Mujer Colombiana en STEM. Fuimos seleccionados en esta convocatoria y por ello recibimos financiación de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión para ejecutar el plan de acción que propusimos con una duración inicial de 1 año. Todo esto planeado en condiciones pre-pandemia.
Por su parte, la decana Verónica.
Y inmediatamente, desde que asumimos los cargos, la profesora María Alejandra Guzmán y yo dijimos, tenemos que trabajar juntas. O sea, creo que tenemos inquietudes similares, objetivos similares en términos de utilizar la decanatura también como un espacio de construcción o de minimización de esas brechas de género en estos espacios tan masculinos que nos ha tocado habitar, y tenemos que hacer algo juntas. Y hemos hecho algunas cositas y finalmente pues yo creo que una forma de materializar este trabajo conjunto fue el ganarnos esa convocatoria del Centro de Pensamiento. y aprovechar ese espacio, esos recursos que nos da la Directoría de Investigación para empezar a mover iniciativas que teníamos en ambas facultades, y no solamente pues en las facultades de Ingeniería, sino también, por ejemplo, en la sede de Tumaco, donde creo que también hay que hacer un trabajo de empoderamiento femenino grande. En todas las sedes hay que hacerlo, pues porque yo he tenido la fortuna, por ejemplo, de conocer la sede Caribe y a su directora y conocer las dificultades que tienen allá. Hace poco estuve en la sede de La Paz y conversando con la vicerrectora encuentro que también hay unos problemas complejos que tienen que ver con el género y que también hay que hacer estrategias. Entonces, empiezo a encontrar aliados y aliadas en toda la universidad y se da cuenta de la necesidad de empezar a hablar.
Según datos del Ministerio de Educación, desde el 2001 hasta el 2018, la brecha de género en carreras STEM ha disminuido su comportamiento. Sin embargo, muchos estudiantes en la actualidad aún perciben la discriminación hacia las mujeres por parte de sus compañeros y profesores. En su etapa de estudiante, Verónica hace énfasis en la normalización de la preponderante presencia masculina.
Pues realmente, mientras fui estudiante, nunca percibí ninguna brecha, porque las mujeres no éramos conscientes, o no somos conscientes en general de la brecha existente. Uno se vuelve feminista como con la edad. Pues ahí hay como algún evento en la vida que de repente le abre uno los ojos y lo hace ver el mundo distinto y empezar a ver que hay una brecha. En el momento en que yo fui estudiante de ingeniería civil no era tan consciente de la brecha. Claro, sí, había machismos y los compañeros hacían comentarios sexistas. Yo no recuerdo específicamente ningún comentario sexista de un profesor, pero probablemente lo sabía. Lo que pasa es que en esa época, estamos hablando de los 90, era muy normalizado, pues. Y uno no era consciente. Ese es el asunto.
En cuanto a la participación en docencia,
como estudiante, cuando fui estudiante, la gran diferencia entre la participación de hombres y mujeres en los programas académicos se evidenciaba cotidianamente. Era y es aún muy frecuente que en un salón de clases, de entre 30 o 40 estudiantes que están en el salón, solo una o dos de ellos sean mujeres. Entonces es una cosa que como profesora y como estudiante se vive en el día a día. Toda la vida universitaria, en las clases y de extra clase en nuestra facultad, es profundamente masculinizada. Como profesora, la brecha siempre ha sido evidente. Por ejemplo, yo fui la primera profesora mujer del Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica y seguí siendo la única por al menos 8 años. Y por esa misma particularidad, he sido la mujer pionera en muchos aspectos, la primera mujer directora del departamento, la primera mujer coordinadora del programa de ingeniería mecánica, la primera mujer coordinadora del área curricular. Entonces, las mujeres de la Facultad de Ingeniería, de la comunidad académica de la Facultad de Ingeniería, vivimos en nuestra vida cotidiana un ambiente muy masculino y las brechas son evidentes en todo momento.
En la Universidad de Antioquia, en el pregrado de Ingeniería de Materiales, las dinámicas no se diferenciaban de la Facultad de Ingeniería de la sede Bogotá. Liz Karen, a propósito.
Más que todo cuando efectivamente entré a la universidad, que yo, si no estoy mal, creo que éramos 3 mujeres y, no sé, 20 o 25 hombres. Y efectivamente, yo creo que era de pronto como algo normal para las carreras de ingeniería que la presencia femenina fuera relativamente baja, ¿sí? Y efectivamente sí, claro, se notaban en esa época pues la brecha, pero yo creo que no era tan visible, ¿no?
¿Y sobre los comentarios de los profesores en las aulas de clase?
A mí me han pasado algunas cosas pues que uno las cuenta como anécdotas y de pronto yo en ese momento no, uno no visibiliza tanto eso, o no sé en ese momento la interpretación, pero algo que me pasaba a mí era que el profesor de geometría euclidiana ponía ejemplos conmigo. Entonces él decía, Karencita está en este punto y tiene que cruzar, ¿no? Yo creo que había un ejemplo que era cruzar como un río paralelo a no sé qué, y yo lo miraba y yo decía, y de hecho este profe me decía, Liz, usted debería irse como para otra carrera, ¿no? Pronto la ingeniería no es lo suyo.
De acuerdo al estudio, una maratón en tacones, abre comillas, aunque más mujeres estudian programas técnicos, tecnológicos, universitarios y posgrados relacionados a las áreas STEM, la participación femenina en términos porcentuales frente a los hombres se mantiene en una proporción de unas 3 de cada 10 egresados para los últimos 17 años. Cierro comillas.
La Facultad de Ingeniería de la sede de Bogotá es altamente masculinizada. Por ello, no es difícil percibir y reconocer que hay una brecha en la participación entre hombres y mujeres en todos sus estamentos. Por ejemplo, tan solo el 20% de nuestros 7.500 estudiantes son mujeres y de los 278 profesores, solo 32 somos mujeres. En los 160 años de historia de nuestra facultad, que se cumplen el próximo 24 de agosto, solamente 3 mujeres hemos ocupado el cargo de decanas.
La brecha de género ha sido consecuencia de diferentes factores de carácter cultural, educativo y estructural. Sobre las causas, Verónica asegura.
Yo creo que tiene mucho que ver con la educación, con esos estereotipos educativos que tenemos. Uno mira a los niños chiquitos y hay una cantidad de estudios que lo prueban. En los primeros años ellos no ven diferencias. Ven a sus pares, mujeres, o sea, las niñas las ven como iguales de capaces a ellos. Y hay estudios longitudinales que muestran cómo a medida que los niños van creciendo va cambiando la forma en que perciben el mundo. Cuando les preguntan, usted pinta científicos, a los 6 años pintan igual mujeres y hombres, pero ya cuando llegan a los 12, 14 años ya mayoritariamente pintan hombres. Entonces hay algo ahí en la educación que es la que nos está dañando, pues dañando entre comillas en el sentido de que nos está diciendo a las mujeres, venga que esos espacios no son para ustedes, a pesar de que tengan las capacidades, porque el desempeño académico lo demuestra. Entonces, hay algo ahí en ese proceso educativo que nos está frenando.
Referentes, colegios y familiares.
Algo que sí me parece fundamental es esos referentes, ¿cierto? Esos referentes femeninos que no hay tanta visibilidad, ¿no? En el colegio siempre nos hablan desde el punto de vista en todas las áreas, en muchas de las áreas nos hablan de referentes masculinos. Y claro, uno, me imagino como niño, pues o niña, no tiene como esa mirada de yo quiero ser como, ¿cierto? Porque muchas veces eso es cuando es niño, es esos referentes, y que esos referentes sigan, ¿cierto? Sigan permeando la formación. Entonces, creo que algo que pasa mucho es la falta de referentes, como hay otros puntos importantes, y es dependiendo, ¿cierto?, del colegio, cómo es la formación en el colegio, si ellos en el colegio promueven las áreas STEM, también es muy importante la familia. Yo creo que también es fundamental ese foco familiar, si en la familia hay referentes, si en la familia se ha estudiado o si no se ha estudiado en el colegio, se debe impulsar ese proceso. Y de pronto como ese el sistema mismo como que intenta no dejar ver más allá, y no es que las ingenierías son para hombres, sí, porque eso todavía a estas alturas se escucha. Entonces,
el proceso de educación es la ruta para poder quebrar costumbres e imaginarios sobre el género en las profesiones.
Fundamental es el proceso de educación, en el colegio, educación en la casa, de la misma educación social, ¿cierto? Y creo que por eso es tan importante mejorar los procesos educativos, todo lo que tiene que ver con la igualdad de género. En el colegio te abren ciertos distintos escenarios, de pronto focalizados en STEM, porque ahora eso está también muy en boga. En la universidad, pero resulta que sales a ejercer día a día y empiezas a ver un montón de cosas que no coayudan, ¿cierto?, a decir, pero es que esos estereotipos los tenemos que tratar de cambiar, pero no solamente desde la universidad, el colegio, la familia, sino mismo desde la sociedad, ¿no?
Thank you. El proceso de educación es la ruta para poder quebrar costumbres e imaginarios sobre el género en las profesiones. Comenzar a cuestionar, problematizar y visibilizar es una tarea fundamental para reducir la histórica brecha de género. Tras 3 años de decanatura, Verónica manifiesta satisfacción, dado que en acciones cotidianas, profesores y estudiantes reflexionan sobre la presencia femenina.
Contenta hoy, después de 3 años en la decanatura, de ver cómo las mujeres estudiantes, porque creo que ellos están entendiendo el mensaje, y yo empiezo a ver hoy, por ejemplo, que las estudiantes piden cosas, que demandan espacios, aparecen conversaciones en las redes que uno dice que bueno, ya se están cuestionando, y se están cuestionando 20 años antes que lo que empecé a hacerlo yo, por ejemplo, y eso me parece estupendo, o sea, tiene mucho tiempo más para cambiar cosas. Y veo también el cambio, por ejemplo, en mis colegas, los que han trabajado cerca a mí en el equipo directivo de la facultad y que hoy ya no están porque por razones personales decidieron no seguir o porque tuvimos que hacer algunos cambios en el equipo y hoy están en otros espacios de trabajo en la universidad, los mismos hombres me agradecen y me dicen, hey, yo te tengo que dar las gracias porque me abriste los ojos. Yo ya miro con otra, yo ya tengo otra mirada distinta de los espacios universitarios. Entonces ya, por ejemplo, me alegro de verdad, por ejemplo, ayer me mandaron unas fotografías de una reunión que hubo en la sede donde eran todos hombres. Y 2 de mis colegas hombres me mandaron fotos diciendo, no, definitivamente nos falta mucho. Mira, puros hombres. O sea, hombres diciéndome eso. Cuando yo logro que mis colegas lo vean, yo ya digo, algo estamos haciendo bien. Y ya siento que chuleamos por lo menos un par de personas en ese trabajo. Y eso de verdad que me alegra.
Ahora bien, todo este andamiaje anecdótico, las coincidencias en el manejo de las facultades, permitieron reflexiones encaminadas a que el centro actuara en diferentes frentes, y uno de ellos es la recolección de datos.
Como centro de pensamiento estamos trabajando en varios frentes. Uno de ellos es el trabajo conjunto con ACOFI, que es la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería. Con este trabajo queremos obtener datos, cifras que evidencien la participación de las jóvenes estudiantes y de las profesionales de la ingeniería como profesoras y directivas de las facultades de ingeniería del país. Pensando en ello, diseñamos una encuesta que fue enviada a un número importante de líderes de facultades de ingeniería del país, decanos y demás. Como respuesta de ello, lo que apareció fue, digámoslo así, el primer hallazgo, y es la enorme dificultad para encontrar respuesta a nuestras preguntas. En principio, y eso sigue siendo un tema de análisis, porque los datos no existen, las cifras y las estadísticas o los indicadores discriminados por género no se recolectan ni se clasifican de esa manera. Quienes nos han enviado las respuestas a la encuesta nos han manifestado que no ha sido una tarea fácil, porque han tenido que construir las cifras, es decir, depurar las cifras, los datos, los indicadores que tradicionalmente se elaboran y hacer la respectiva discriminación por género para poder responder a las preguntas que les hicimos. Esta es una situación muy disidente, ya que, como lo dijo Peter Drucker, lo que no se puede medir no se puede controlar ni se puede gestionar y por ende no se puede mejorar. Si no medimos, si no tenemos indicadores para tener datos exactos o precisos o muy aproximados a la realidad de lo que sucede en las brechas y en la participación, las diferencias en la participación entre hombres y mujeres, pues no podemos iniciar acciones para mejorar esta situación. Por ello pensamos que visibilizar el tema como lo estamos haciendo desde el Centro de Pensamiento es un muy buen comienzo. Mostrar a las instituciones de educación superior y a las facultades de ingeniería que contar con todo tipo de información discriminada por género es de vital importancia para poder emprender acciones que nos permitan disminuir esta brecha.
visibilizar, problematizar, investigar y el trabajo colectivo interdisciplinar son algunas de las acciones fundamentales para emprender el recorrido de disolver la brecha de género. Los y las esperamos en la siguiente emisión, donde las ingenieras nos contarán sobre el trabajo desempeñado en este año. Sugerencias y comentarios al Facebook Ingeniería y Nación o al correo institucional ingenacion@unal.edu.co. Radio UNAL, 30 años.
Ingeniería y Nación. Espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, sede Bogotá.